Y en el capítulo 22 hay una serie de principios y enseñanzas en el capítulo 22 de Deuteronomio. Una serie de leyes diferentes que fueron dadas a Israel para observar. Nosotros no estamos sujetos a la ley ya. Cristo es la justicia de la ley y somos justificados y librados de los requisitos de la ley mosaica, pero por la sangre de Cristo en la cruz de Calvario. Pero la ley, muchas de estas leyes reflejaba la actitud de Dios. Y hacemos bien en entender y ver el propósito de Dios y poder aplicar estos principios en nuestras vidas. Son varias leyes, pero una de ellas, muy importante, creo apropiado para nosotros en este día, el verso 8. Deuteronomio capítulo 22 y el verso 8. ¿Tienen todos buscados? ¿Cuántos tienen Biblias? Una vez voy a preguntar la otra pregunta. ¿Cuántos no tienen Biblias? Levanten las manos. Ah, pues todos tienen Biblias, ¿right? Muy bien. El verso 8, capítulo 22 de Deuteronomio. Cuando edificares casa nueva, harás pretil a su terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno. Otra vez. Cuando edificares casa nueva, harás pretil a tu terrado, porque no pongas sangre en tu casa si de él cayere alguno. Este edificio donde estamos fue construido en el 1878. Yo no había nacido, aunque ustedes no lo creen. El edificio ya tiene más de 100 años. Cuando se construyó este edificio, no habían los códigos y los reglamentos que el gobierno más tarde estableció para leyes y reglas para proteger la gente, para que no hubieran accidentes. Se edificó este edificio antes de haber los códigos de edificios. Por lo tanto, si se fuera a construir el duplicado de este edificio, no se podría hacer, porque ahora los códigos no permiten esa anchura de los pasillos. No permitiría la anchura de esas escaleras allí. Ya están en, pero no están en violación, porque cuando se construyó este edificio, esos códigos no existieron. Es decir, comparativamente recientemente que el gobierno se ha puesto a gobernar y establecer reglas y requisitos. Contratistas tienen que ir a sacar permisos. Los permisos tienen que cuadrar, estar de acuerdo con las leyes existentes en cuanto a edificación. Pero Dios proveyó leyes muchos siglos antes que les amaneció a los hombres. Aquí tenemos un principio fundamental. Qué tremendo. Cuando vas a construir una casa nueva, dice, tiene que poner, la palabra es pretil, al terrado. ¿Y qué es pretil? Pretil, miren todos ahí arriba, la galería, un momento, no me miren a mí, miren la galería, ve esa barranda, ese es un pretil. Es con un propósito que está puesto esto ahí. Es para que nadie vaya a caer, para proteger de un accidente que puede suceder, de alguien caminar allí. El Señor pensó eso miles de años previos. Cuando vas a construir una casa nueva, en el techo pones una baranda alrededor. Cuando sube alguien al techo, no vaya a caer. Tiene sentido común, los hombres no pensaron eso hasta 100 años atrás. Pero estaba en la palabra de Dios. Debido a que en los tiempos bíblicos, muchas de las casas tenían el techo plano. Y personas subían al techo con frecuencia para salirse del calor del día, para las brisas de la noche, subían al terrado, al techo, para refrescarse. Subían. Ya los edificios modernos tienen una terraza. El apartamento, ustedes, estos condominios por aquí, tienen una terraza y la gente sale y se siente en la terraza y miran y observan y pasan un tiempo relajando. Pues en aquellos tiempos se hacía, subían al terrado. Aquí dicen rufo, no es rufo. Subían al terrado, al techo de la casa, y la mayoría de las casas lo hacían con el techo plano, la casa cuadrada. En la Biblia vemos varias ocasiones cuando eso tomó lugar, en el capítulo 2 de Josué, cuando los espías fueron a la casa de Rahab, y ella los escondió en el terrado. Dice que en el terrado habían tascos de lino, donde ponían estos tascos de lino sobre el terrado para que se secara, para entonces hacer el lino fino. Y cuando los mensajeros del rey vinieron, ella dijo, los metió en el terrado, debajo de los tascos de lino que se estaban secando. Todos sabemos que el rey David, que debía haber salido para pelear con sus soldados en aquellos tiempos, el rey era el primero, el guerrero. Cuando había guerra, él iba al frente de las tropas. Pues un día se decidió no ir a la batalla, envió los soldados, y entonces, mientras los soldados estaban por allá, él subió al terrado, al techo de la casa, tal vez para coger el fresco, y se puso a mirar y vio a la cerca una mujer que subió al terrado para bañarse. Y eso fue la causa del gran pecado de adulterio que David cometió cuando subió al terrado. En el Nuevo Testamento tenemos al apóstol Pedro. Dice la Biblia que subió al terrado para orar. Quería tener privacidad y estar solo. Subió al terrado de una casa para orar. Y mientras estaba orando, Dios le habló y le presentó una visión. Y esa, al Pedro responder a esa visión, fue cuando el Evangelio llegó a los gentiles. Hasta ese punto, el Evangelio había llegado solamente a los judíos. Pero orando Pedro en el terrado, pues recibió el mensaje de Dios. Y fue en casa de Cornelio, fueron salvos esto. Por primera vez el Evangelio llegó a los gentiles, en cumplimiento de la gran comisión que el Señor ya había hecho, y por todo el mundo, pero todavía no habían ido, pues no habían ido a los gentiles. Así que vemos el terrado muchas veces en la Biblia. Es para proteger. Y terrado tendría cuatro lados del terrado. Y que quiero hablar en este día de los padres. El padre es el El que hace todas las cosas en la casa, ¿verdad? El que tiene un montón de herramientas, aunque no sabe usarlas, ¿verdad? Tiene de todo. Lo único que no sabe hacer el trabajo, pero cree que sabe. Y después que lo hace, entonces trae un experto para hacerlo, ¿verdad, hermano? Después que lo hace, ¡ay, no! Pero el hombre es el que hace las cosas. La esposa dice, mira, se rompió esto, yo lo arreglo. Hay que pintar aquí, yo pinto. Algunas mujeres quieren hacer ese trabajo. Algunas mujeres dicen, yo voy a pintar toda la casa. Déjame decir, hermano, si tu esposa quiere pintar toda la casa, déjala que pinte toda la casa. Deja que pinte toda la casa. Tú siempre lo vas a pintar cuando ella termina, así que deja. Ella pone la primera mano. ¿Ah? Y coge su brochita y cuando termina, ¿cómo ves? Él dice, toma 50 pesos, vete a la tienda, compra lo que tú quieres. Mientras ella se va, él coge el rolo, lo pinta todo de nuevo, ¿verdad? Sí. ¿Cierto, no? Sí, el hombre es el que toma gusto en arreglar las cosas. Y yo soy, ese es trabajo de macho. Sí, pues hoy hay un trabajo para el macho. Y es poner el terrado alrededor de tu casa. El terrado alrededor del hogar. El título es poniendo un terrado alrededor del hogar. ¿Para qué? Para proteger los que están adentro de peligro. Que nos hablaba ya, hay poco tiempo, 20 minutos me queda, tengo 20 puntos, no, 20 puntos, no. 5 puntos solamente. Tenemos, el hombre es la cabeza del hogar. Yo lo apuesto, no el cabezón. La cabeza del hogar. Cuando es bíblico, es la cabeza. Cuando no es bíblico, es el cabezón. Estamos hablando de hombres cristianos hoy. Espero que sí. Ningún cabezón está aquí. Solamente cabeza del hogar. Y tenemos ese deber y esa responsabilidad de poner el pretil alrededor, protegiendo a mi familia. Primero, cuatro lados. A veces decimos una verja, una reja. Reja es muy común en nuestros países hispanos, ¿verdad? Donde quiera. Toda la casa tiene rejas. ¿Por qué? Protección de los que están adentro. Poner reja, poner verja, poner el pretil. La primera verja o pretil o barranda. Hay otra palabra, pero hoy es domingo, le voy a decir otra palabra. Balaustrada. Hoy es domingo, solamente yo doy eso hoy. Ve, esa reja ahí arriba, esa es una balaustrada. Si lo miran bien, tiene un pasamano en la parte de arriba. Entonces, esos palitos así, verticales, esos son balustres. Apunten eso. Y esa es una balustrada allá arriba, ¿verdad, René? Después del servicio, a ver, me van a pedir mi tarjeta de contratista, de ingeniero, y yo les puedo recomendar un subcontratista muy bueno, que es miembro de nuestra iglesia. Bien, cuatro lados, uno, dos, tres, cuatro. Cuatro lados de esa baranda, de esa verja. La primera tenemos que poner es la verja de amor a Dios en el hogar, protegiendo a los que están adentro. La verja de amor a Dios. Busquen conmigo Mateo 27. No busquen Mateo 27, Mateo 22. Verso 36. Mateo 22, verso 36. Le preguntaron al Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande de la ley? Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. La primera verja debe ser la verja de amor a Dios. Estamos hablando de amor a Dios de todo corazón, no de toda boca. ¿Cuántas personas dicen, oh, yo amo al Señor? Y no le sirven. Si tú no sirves al Señor, tú no sirves. Punto. Amor al Señor. Si le amamos, vamos a servirle. Vamos a darnos a Él. Vamos a obedecer su palabra. Amor al Señor causa que nos causa aborrecer el pecado. ¿Cómo podemos amar al Señor y amar al pecado? Pero eso es lo que existe hoy. Y muchos dicen aman al Señor y viven vidas perdidas en pecado. Aman al Señor, no obedecen su palabra. Amo a Dios, oh, cuánto le amo. Pero también aman al pecado. Y tenemos que aborrecer al pecado. Eso habla de personalmente en nuestras vidas. Rechazar y aborrecer al pecado. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Debemos amar toda tu alma, toda tu fuerza, todo tu corazón al Señor. Primera verja, amor a Dios. Eso, amor a Dios significa aborrecer el pecado. Busquen conmigo Salmo 99, 97. Salmo 97 en el centro de la Biblia. Y el verso 10. Los que a Jehová amáis, todos los que aman al Señor, no dice aborrecen el mal, no dice eso, debiera ser así. Pero les ordena a aborrecer el mal. Los ordena, si tú amas al Señor, pues aborrezca el mal, rechaza el mal. No practica el mal, el pecado. Aborrecer el mal. Guarda en las almas de sus santos, de mano de los impíos, los libra. Así que amor a Dios automáticamente debe significar aborrecimiento al pecado. Cuando hablamos de aborrecimiento al pecado, hablamos de separación personal. Solamente las iglesias fundamentales usan la palabra y la enseñanza bíblica de separación. Ninguna otra iglesia que no es fundamental, ustedes no van a escuchar un predicador hablando de separación, pero está en la Biblia. No conviene. Quizás el pastor no será tan popular si predica separación. Quizás se levanta a 3 días meros. Así que el pastor no predica acerca de separación. Y deliberadamente está negando y no predicando parte de la palabra de Dios, evitando una verdad. Juan dijo, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Habla de separación personal. Habla de tener un hogar santificado. ¿Qué quiere decir santificado? Santificado quiere decir separado, separado del mundo. Pero no es posible si no en todo, de todo corazón amamos al Señor. Entonces Satanás es echado fuera La verja no permita, no permite el enemigo entrar. Tenemos que poner esa verja, ese pretil de amor a Dios. En Deuteronomio capítulo 10. Una de las, predicamos separación, y además de separación personal, hay separación eclesiástica, lo que quiere decir que las iglesias no deben de estar mezclándose con otras iglesias que no enseñan esto. Y nos separamos, no que somos mejores. Nos separamos porque ellos no quieren aceptar todo lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hay tantas iglesias que dicen que son cristianas y pueden ser cristianas, pero no cooperamos con ellos por esa razón. Porque no quieren enseñar todo el consejo de Dios. Separación eclesiástica. Otra vez Deuteronomio capítulo 10. Y aunque dice a Israel, lo que es el contenido y el contexto es aplicable a todos los que somos el pueblo de Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová, tu Dios, de ti? ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Noten bien. Sino que temas a Jehová, tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y si amas y que sirvas, noten bien, a Jehová tu Dios como todo tu corazón, quiere decir, de buena gana, voluntariamente, gozosamente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Eso es lo que Dios pide. Tenemos que edificar esa verja de amor de Dios alrededor de nuestra casa, de nuestro hogar. Estaremos protegidos y todos los moradores adentro estarán protegidos del maligno que quiere entrar para hacer daño. La segunda verja, el segundo pretil, es el pretil de amor a nuestros semejantes, amor fraternal. Santiago 2, capítulo 8, capítulo 2, verso 8. Santiago 2, 8. Dice, si en verdad cumplís vosotros, miren este término, la ley real, la ley del rey, la ley real, conforme a la escritura. ¿Y cuál es esa ley real? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien haces. Amarás a tu prójimo. Eso no es fácil. Los centroamericanos, muchos de ellos, yo sé que los salvadoreños y algunos otros, cuando tienen contacto con uno, dicen, muy amable. Yo no oigo eso de puertorriqueños, de México, pero es típico del país. Dicen, muy amable, pastor. Están diciendo que yo soy muy amable. Que usted es muy amable. Pero hay personas que no son muy amables. Hay personas que, no quiero usar otra palabra, pero difícil para amar. La ley real dice, amarás a tu prójimo. Ese compañero tuyo, difícil para amar. Y es difícil. Ponte a orar por él. Mientras oras por él, el Señor te va a dar capacidad para amar a ese que no es amable. Y el amor de Dios se derramará en ti. Y no mirarás los muchos defectos, lo mirarás como una persona que necesita conocer al Señor Jesucristo como Salvador, como una persona perdida. Y si tú les testificas y llegas a ser salvo, serás tu hermano en Cristo Jesús. Y debemos de amar las almas, las personas perdidas. Oh, cuántas personas no eran muy amables y llegaron a conocer a Cristo Jesús. Y ahora son hermanos muy amables. ¿Sí? La verja de amor a nuestro prójimo. Busquen otra vez Juan 13, 35. Juan 13, Evangelio según San Juan, y el verso 35. ¿Tienen los marcadores de Biblia? Ah, pues úsenlos. Juan, busca el marcador. Dice, ¿dónde se encuentra? Juan 13, 35. En esto, esta es la señal, esta es la tarjeta de identificación. En esto conocerán todos. Te identificarás delante de todo el mundo que sois mis discípulos. ¿Cómo se identifica? Si tuvieres amor los unos con los otros. Si la verja, el pretil de amor a nuestros semejantes, amor los unos a los otros. Otra vez Mateo 22, 39. Ya lo leímos una vez. Vamos a leerlo otra vez. Leímos 37 y 38. Vamos a mirar el 29. O 39. Señor dijo, primeramente amarás al Señor de todo tu corazón, toda tu alma, y luego es el primero y el grande, y el segundo se parece, es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo mandamiento más grande, ya vimos el primero. Y el segundo es semejante. Amarás como te amas a ti mismo y como tú te amas. Debes amar al prójimo. La verja alrededor de la casa debe ser verja del amor hacia nuestro prójimo. Algunos aquí quizás tienen algún asunto, algún disgusto, alguna peleita, algún chisme que ha durado 6 meses, 1 año, 2 años, 5, 10, 15 años y más. No hablan a fulano o a fulana, evitan contacto. Acuérdate del segundo mandamiento, como a ti mismo amas. Oh, necesitamos eso alrededor de nuestro hogar. Mientras esa verja no está puesta con ese amor de Dios, el enemigo penetra y hace daño. No hay crecimiento en la casa. Hay indiferencia en cuanto a las cosas del Señor. Porque ven que papá tiene algo en contra de fulano y mamá. Y Satanás está allí, y el niño, que es la audiencia, ¿sabe? En nuestras casas estamos predicando un sermón. La audiencia más pequeña de un predicador, de cualquier cristiano, es la audiencia que tiene en la casa. Y saben, a los niños no hay que repetir las cosas dos veces. Son tan astutos como una vez ya aprenden. Estamos enseñando al niño a hacer diferencias, a tener favoritos y no amar y aborrecer a otros, evitar y no tener comunión con otros. Necesitamos esa verja, porque hay un hueco en la verja y Satanás se mete y se ha entrado en muchos de nuestros hogares por esa verja. Vamos a buscar otra vez. La tercera, estoy caminando rápido. Voy a poner un poquito de gasolina. Tercer pretil. La verja protectora. Para proteger de peligro, de daño, los que están en la casa. Estamos hablando del hogar cristiano. Es la verja de respeto y reverencia a la palabra de Dios. La Biblia debe ser céntrica en la Biblia, en el hogar. No debe ser un mero adorno en la mesa de la sala para que todos vean que aquí son cristianos y peor todavía, evangélicos. Que nunca usan la Biblia. Todos los adelantos electrónicos que están apareciendo, algunos son útiles, pero otros hacen mucho daño. Yo no estoy a favor. Porque yo no estoy a favor, no quiere decir que alguien va a parar de hacerlo. Yo no estoy a favor de tener los versos en una pantalla allí. En una pantalla en la iglesia, los versos, busquen en sus Biblias. No, está allí, ¿para qué? ¿Para qué está? Yo no tengo que venir a la iglesia con una Biblia. Yo no tengo que tener una Biblia. Si siempre que voy a la iglesia todo está proyectado. Yo creo que eso es negativo. Si la mayoría no cree en esto. Pero no sueñen con el día que vamos a tener pantalla aquí. Mientras yo esté aquí, no van a tener pantalla aquí. Y predicamos la Biblia, traen la Biblia y llévanselo después a la casa. No lo dejen en las bancas. Estamos recogiendo un montón de Biblias de personas. ¿Usted no vio una Biblia? ¿Qué color? Negra. Aquí tenemos 50 Biblias negras. De este tamaño. Tenemos 50 de este tamaño también. Trae la Biblia. Abre la Biblia en la iglesia. Medite en la palabra de Dios. Verifique la predicación por la Biblia. Y cuando termine el servicio, toma tu Biblia y vete a tu casa y ábrela en tu casa también. Ábrela delante de tus hijos. Ábrela con tus hijos. Necesitamos reconocimiento, reverencia. Este es el mensaje de Dios. Todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de Dios está en este libro, desde el primer verso hasta el último verso. Todo lo que Él quiere que sepamos, hay algunas cosas que Él no quiere que sepamos ahora. Pero todo lo que es conveniente en los ojos de Dios para que sepamos, está allí en la Biblia. Están allí las contestaciones a todas las preguntas que vienen a nuestra mente. Están allí. Y no abrimos la Biblia. Es un libro nuevo. Las páginas están nuevecitas. Ninguna están marcadas. Hacen anotaciones. Yo siempre digo, marquen sus Biblias. Cuando el Señor enfatiza algo que usted acaba de entender, lo había visto en otras ocasiones, haga una anotación ahí en la Biblia. Marque su Biblia. Todavía hay cristianos con Biblias nuevecitas. Mire, mi Biblia tiene 25 años y mire cómo está. Eso quiere decir que no lo usa. Nunca la abre. Necesitamos el muro de importancia de la palabra de Dios y reverencia a la palabra de Dios. Quiere decir, venimos cuando abrimos la Biblia, reconocemos que Dios nos habla o nos va a hablar. Esa es la forma que Dios habla ahora, a pesar de muchos que están allí diciendo, el Señor me dio una revelación y el Señor me dio embuste. Hoy en día, en el pasado, Dios hablaba con sueños y hablaba por medio de visiones, hablaba por prodigios y milagros. Pero en estos días nos habla por la palabra profética más permanente que esas cosas, y es la Biblia. Nos habla por el Señor Jesucristo. Nos ha hablado, dice Hebreos, ha hablado. No, es diferente a nos habló. Ha hablado indica acción continua. Nos ha hablado y continúa hablándonos por su Hijo, y es en la Biblia. Si usted está escuchando voces por la noche, vaya al hospital. O cuando menos, si usted está escuchando voces, no coma tanto antes de acostarte. Especialmente jalapeño con leche. Eso da visiones. No. Nos ha hablado. ¿Qué importancia tiene? ¿Qué parte tiene la Biblia en nuestro hogar? ¿Qué importancia tiene? Debe estar en el centro del hogar. Miremos algunos ejemplos. Segundo de Reyes, en el Antiguo Testamento. Segundo de Reyes, capítulo 18. Los versos de 5 a 7. Está hablando del rey Ezequías. Segundo de Reyes 18. ¿Lo han encontrado? Vamos a cantar un himno en lo que lo encuentran. 5 estrofas todos. Ok. Segundo de Reyes capítulo 18. Habla del rey Ezequías. Voy a leer unos versos antes. Ezequías vino a reinar, y en el verso 3 dice, hizo lo recto en los ojos de Jehová, hizo lo recto en los ojos de Jehová, no en sus propios ojos, en los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su antecedente, su padre. Y habla cómo quitó los altos y terminó la idolatría de aquel tiempo. Verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Después ni antes de él no hubo otro como él en todos los reyes de Judá. ¿Por qué? Porque se llegó a Jehová y no se apartó de él, sino que, y ahí miren, guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Está diciendo, obedeció la palabra de Dios, reconocía que la importancia de la palabra de Dios, se sujetó, se puso a obedecer todo lo que Dios había mandado por medio de Moisés. Y el resultado, Jehová fue con él. Y en todas las cosas a que salía, prosperaba. Todo lo que proponía hacer, Dios le bendecía y tenía éxito. Oh, la palabra de Dios era muy especial para el rey Ezequías. Busquen ahora el Nuevo Testamento, Segunda de Timoteo. Segunda Timoteo 3. Y el verso 15. Segunda Timoteo 3:15. Hablando de Timoteo, era un joven ya preparándose para el pastorado. Fue un asistente y ayudante a Pablo en sus viajes misioneros. Verso 15. El verso 14 dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Y el verso 15 dice, y que desde la niñez has sabido, es decir, entendido, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud, salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Oh, la Biblia, la palabra de Dios, era muy especial, muy importante para el joven Timoteo. Fue usado grandemente porque creía toda la Biblia. Algunos se especializan en pedacitos. Yo tengo mis pasajes favoritos. Pues no hay nada de malo con esto, pero si te quedas con tu pasaje favorito, pues no es suficiente, porque Dios habla a través de toda su palabra. Y tenemos que aceptar todo lo que Dios nos dice en todos los tiempos. La palabra de Dios fue de mucho valor para Timoteo. Las iglesias fundamentales damos lugar muy especial a la palabra de Dios, a la predicación de todo el consejo de Dios, no evitando ningunos pasajes, no tratando de no hablar de ciertos temas, no hablando de algunos temas específicamente y nunca apartarnos como los predicadores populares hoy, por los esos televangelistas que lo hacen para que le envíen dinero y no envíe su dinero a la iglesia local. Los que están caminando en carros de lujo de 40 y 50 mil dólares, con trajes de 500 y 1000 dólares puestos, con su pelo todos los días antes de ir en televisión, van a la peluquería. Yo no necesito eso, pero ellos lo hacen. Para arreglarse el peinado, para... Y se ponen el maquillaje en la cara antes de ir. Porque quieren impresionar a la persona con lo que ven, impresionar con lo que dicen, lo poquito que dicen, y no se salen del mismo tema. Dios te quiere bendecir. Oh, recibiste tu bendición. Qué bueno es Dios y que mucho nos ama. Hay algo más que esto. Timoteo lo sabía. Toda la Biblia era importante. Toda la Biblia debe ser importante. Las iglesias fundamentales, la Biblia es el centro. La predicación es la parte principal del culto. Los domingos por la mañana puede haber música y es buena, buena música, pero lo principal en un servicio debe ser la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Y predicar desde la Biblia. Así ha dicho Dios. La nutrición y el alimento espiritual. ¿Qué necesita todo el mundo? Y todos los cristianos necesitamos, que necesitan en las iglesias. Oh, cómo los sermones están siendo diluidos. Y las personas salen de las iglesias sintiéndose tan bien. Qué bonito, me gustó. Alguien me dijo una vez, me gustó el show. ¿Dónde estabas tú? Aquí no hay ningún show. Muy bonito, pastor, muy bonito. Eso no hace nada si no habló a tu corazón. Si no te rendiste a él, que muy bonito, no te vale nada. ¿Sí? La verja alrededor de la palabra de Dios fue importante para Timoteo. Debe ser importante para cada uno de nosotros. Educación cristiana comienza en el hogar, no en la iglesia. En el hogar. Luego, la iglesia está para que vengan a recibir enseñanza adicional. Pero la primera enseñanza es instrucción de principios bíblicos en el hogar. Papá, hoy es día de los padres. ¿Has enseñado? ¿Estás enseñando a tus hijos? ¿Estás edificando esa verja? de reverencia y reconocimiento y amor para la palabra de Dios comienza hoy. Quizás lo hiciste en un tiempo, vuelve otra vez en este día de los padres. Erige esa verja. Cuando es esa verja, entonces 1 Juan 2.14, busquen otra vez la epístola de Juan, lo último de la Biblia. Primera de Juan, epístola de Juan, capítulo 2, y el verso 14. Os he escrito vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito vosotros, mancebos, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. ¿Y qué cosa? A los jóvenes, los más tiernos. Y habéis vencido al maligno. Tenemos victoria sobre el maligno. Si la Biblia tiene el lugar debido en nuestras casas. Tiene que poner esa verja, hermano. Tú que haces todo el trabajo de construcción, este debe ser su próximo proyecto en su casa. De poner esa verja de amor a Dios, de amor al prójimo, de reverencia a la Biblia como la palabra de Dios. Y uno más, un aspecto final. La cuarta, el cuarto lado de la casa. La verja de oración en la casa. Debemos, miren Salmo 50, por favor. Salmo 50 y el verso 15. Invócame, dice Dios, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Orar a Dios en el día de la angustia. Otra vez en 77, Salmo 77. Salmo 77, versos 1 y 2. Con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué cuando... ¿Cuándo? En el día de la angustia, mi mal corría de noche y no cesaba. Mi alma rehusaba consuelo. Otra vez, clama 86, Salmo 86 y el verso 7. Salmo 86, 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Eso es cuando vienen calamidades, cuando viene aflicción, cuando vienen pruebas, cuando soy tentado, cuando me siento débil, cuando hay dudas y estoy intranquilo. En el día de angustia, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Hace tiempo que no le vemos en la iglesia, ¿qué le pasa? Tengo problemas. ¿Y por qué no vienes entonces? Está esperando resolver los problemas para venir a la iglesia. En el día de angustia es que tenemos que venir al Señor. En el día de problemas, de angustia, de sufrimiento, es cuando más tenemos que orar. Y pedir que oren por nosotros. necesitamos esa verja de oración. Qué fácil es venir. Ay, voy a dar gracias al Señor. Tan lindo y tan bueno que es Dios, que yo hice esta petición y me contestó. Tan bueno que es Dios. Pues tan bueno en tu día de angustia también, es el mismo Dios. Estamos dispuestos a orar siempre que las cosas caminan bien. Cuando más tenemos que orar es cuando las cosas caminan mal. En día de angustia, Él desea que vengamos a Él. Y está atento su oído. Déjame buscarle un verso más que no pensaba. Isaías, ya que hablo de problemas y de angustia, busquen conmigo Isaías 41. Isaías, capítulo 41. Cierto, es a Israel que se habla esto, pero estos principios es el Dios que está hablando y es aplicable para todos. No temas, que yo soy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra, el poder de mi justicia. Otra vez en la otra página, capítulo 43. La última parte del primer verso. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre. Mío eres tú. Cuando pasares por... Oh, estas son las angustias. Cuando debemos de orar. Cuando pasares por las aguas, yo seré, oh, qué promesa, yo seré contigo. Y por los ríos, no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama tocará en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Clamo a ti en el día de la angustia. Tenemos estas promesas que Él va a estar. Estoy en el fuego ahora. Estoy hasta aquí en el agua. Ahí Él dice, no, no te voy a dejar ahí. Yo voy a entrar contigo y tú vas a salir y vamos a salir juntos. Cuando pasares por, no cuando te encuentras en medio, cuando entras y el agua se pone profundo, Él está contigo. Sigue caminando con Él y Él va a salir. Tú y Él van a salir juntos. Debemos orar en el día de la angustia. Debemos orar con acción de gracias. ¿O cuántas veces en el Nuevo Testamento dice orar dando gracias a Dios por todo? ¿Damos gracias a Dios? ¡Gracias por esa bendición! Estás en día de angustia, dale gracias a Dios porque Él está allí, porque Él te salvó y Él te puede consolar, te puede dirigir y te puede dar visión. Y orar continuamente. No dejes de orar. No importa las circunstancias, debemos de orar siempre. La importancia de orar siempre. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar y continuamente en todas las situaciones, todos los tiempos. Él está tan cerca como una oración. Bueno, tenemos la Biblia, la reverencia de la Biblia, que Dios nos habla. Cuando tenemos el privilegio de oración, nosotros hablamos con Dios. Y ponemos esa verja alrededor y debemos de construir esa verja. La verja de amor a Dios, la verja de amor al prójimo, la verja de reverencia y reconocimiento de la importancia de la Biblia. La verja de oración. En este día de los padres, Padre, el mensaje es para ti, pero el mensaje es para todos aquí. Todos aquí podemos cooperar para que nuestro hogar esté protegida del maligno y estemos victoriosos sobre el que quiere hacer daño. Vamos a orar todos. Todo ojo cerrado, por favor. Padre amado, gracias te damos por tu palabra en esta mañana. Oh Padre, ayúdanos a poner en práctica esto. Comenzar a construir esta verja, este pretil ahora, para protegernos, proteger mis hijos y proteger mi esposa y proteger todos los moradores de mi casa. Que no seamos tentados por el enemigo, sino que tú puedas estar completamente ahí protegiéndonos y librándonos de todo mal, llenándonos de gozo, Señor, manifestándote en nuestras vidas todo el día. Sabemos que eso es lo que tú quieres para cada hogar cristiano. Y no es imposible, Señor, si tú lo mandas es porque se puede realizar. Pon ese deseo en todos nuestros corazones en esta mañana. Haz que nos rindamos a ti ahora. Y digamos, desde este día en adelante, yo voy a hacer esto en mi hogar. Voy a proteger, me voy a proteger y voy a proteger a los míos, poniendo este pretil alrededor y manteniéndolo allí siempre. A ti daremos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Pedimos esto. Amén. Todo ojo cerrado. Pienso cuántas personas dirían esto. Dirían, sí, ese sermón me cayó a mí. Ya sea varón o mujer o joven, comencemos hoy a edificar esa verja, esa baranda, alrededor de nuestra casa, alrededor de nuestro hogar. Quizás tenía uno, pero se dañaría, se rompió. Alguien vino al enemigo, cortó y penetró. Pues lo puede poner otra vez y mantenerlo así. ¿Cuántos dirían, yo me voy a entregar al Señor para esto? ¿Quieren pasar al frente ahora? ¿Cuántos? Poner una verja hoy, Día de los Padres. Poner el pretil. Asegurar los moradores de la casa. ¿Cuántos quizás nunca han conocido al Señor Jesucristo como Salvador personal? No son salvos. No pueden entrar en esa verja, pero quieren tenerla alrededor. Necesita reconocer que es un pecador. Recibir a Cristo como Salvador personal. Confesar que eres un pecador. Te perdona todos tus pecados. Te da nueva vida en Cristo Jesús. ¿Quieres pasar al frente también? ¿O quieres ahí donde estás sentado alzar la mano para indicarnos y oraremos por usted? ¿Alguna persona aquí quiere hacer esta, dedicarse al Señor en este Día de los Padres? ¿Habrá alguien aquí que quiere levantar la mano? ¿O quiere pasar al frente? ¿Alguien más? Vengan, vengan. Un pretil para proteger los moradores de mi casa. Todavía hay tiempo. ¿O son grandes? Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. El enemigo está a la puerta de tu casa, queriendo hacer daño. Quizás haya entrado, lo puedes echar fuera. Una vez que estableces la verja, ven ahora. ¿Alguien más quiere pasar al frente ahora? Diciendo, sí Señor, me pongo en tus manos para que tú hagas la obra. En mi casa, empezando conmigo y los míos luego. ¿Quién más quiere pasar al frente? Levante la mano, pasa al frente a alguna persona más. Ven a Cristo, ven ahora. Ven a Emmanuel y la vida, vida eterna, te dará también. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A Cristo, ven a Cristo. Ven a Emmanuel y la vida, vida eterna, hallarás en él. ¿Alguien más? Padre amado, gracias te damos en este día especial. Te has revelado de una manera especial a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra. Nos ha enseñado cómo vivir tranquilamente y vivir una vida feliz y abundante en ti. Ayúdanos a salir de aquí dispuestos a poner el pretil alrededor de los cuatro lados de nuestra casa y comenzar a andar en ti, a andar contigo y andar en tus caminos. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador, pedimos esto. Amén.